La Mirada, con Mar Arteaga.
Saludos, buenas noches, 9:03 minutos, casi 4 minutos. Y hoy en La Mirada, en Canal Sur Radio, vamos a hablar de mujer y construcción. Algunos datos: hay 106.400 mujeres que trabajan en este sector, según datos de la encuesta de población activa, datos a finales del 2018. Pese a que su número está aumentando un 10,26%, tan solo en el último año, el ladrillo es un sector muy masculinizado, con una presencia mayor mayoritaria de hombres, un 91,3% frente al 8,7% de mujeres. Luego Fidel nos va a dar muchos más datos, nos va a dar el detalle, nos va a ofrecer el detalle, pero era para introducir el asunto que nos va a ocupar hasta las 10 de la noche. Es decir, que en el estudio están Carmen Moreno, hoy acompañándonos. Carmen, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Catedrática de Psicología Evolutiva, profesora de la Universidad de Sevilla. Y África Caracena, buenas noches.
Buenas noches, Mar.
Que es secretaria general de la Federación de Mujeres Empresarias de Andalucía. Hablábamos de construcción, mujer y construcción. Vamos a ver cuál es el escenario, cuál es la situación. Vamos a saber cifras, datos y, por supuesto, vamos a hacer un dibujo, por decirlo de alguna manera, una fotografía de cómo es o cuál es el papel de la mujer en este sector. Esa fotografía nos la va a realizar Fidel del Campo.
Unas 110.000 mujeres trabajan en la construcción, según datos de la encuesta de población activa de finales del pasado año. Suben en número, algo más de un 10%, al calor de la recuperación económica, pero siguen trabajando en un sector masculino. Ellos son más del 91% de las plantillas, y eso marca. ¿Qué hacen ellas en este negocio? Son pocas, pero están ya en todas partes. Unas 51.000 se dedican a actividades de construcción especializada, 45.000 a construcción de edificios y unas 10.000 a ingeniería civil, como por ejemplo arreglar o construir carreteras. Están aprovechando el tímido tirón del ladrillo que vivimos en los últimos años. Por cierto, 15 de cada 100 empleos creados en 2018 procedían de la construcción. Por escalafón hay variaciones. El informe de datos del Sistema Universitario Español, del Ministerio de Educación, apunta a que sobre el 74% de los estudiantes matriculados en grados de ingeniería o de arquitectura eran hombres, tan solo un 26% mujeres. La desigualdad incluso se acentúa en puestos más inferiores de jerarquía o salariales, con porcentajes que incluso ni superan el 3% de mujeres en plantillas de empresas dedicadas a la construcción y a la ingeniería civil. Hay aires de cierto cambio. Tímido. En las universidades andaluzas se constata cómo sube el número de mujeres que optan por matricularse en ingenierías o en arquitectura. No son todavía la mitad, pero la tendencia apunta a ello. Eso sí, no hay una tendencia similar en el resto de escalafones laborales. No hay perspectivas de grandes cambios, por ejemplo, respecto a mayorías femeninas en empleos de peón, capataz, cruista o conductoras especializadas en vehículos de gran tonelaje. Unos cambios, en todo caso, tímidos, que están llegando por varias causas que pasan por la progresiva integración de la mujer en el mercado laboral y por la concepción que pueden tener los más jóvenes de que no hay trabajos impuestos para un sexo u otro. Tabúes culturales que parecen al fin diluirse, aunque con mucha, demasiada timidez. Desde arriba, tampoco hay que negar la importancia que ha tenido la irrupción de mujeres en altos puestos ejecutivos de grandes constructoras todavía dominadas por hombres, o en la arquitectura, en donde ya hay algunos nombres femeninos consagrados que sirven de referente. De forma paralela, en este mundo se ha ido forjando también una manera de entender las cosas, un urbanismo feminista, nacido desde el siglo XX como una forma diferente de pensar nuestros edificios, ciudades y espacios, cuidando de la igualdad, de la prestación de comodidades, sin fijar roles preestablecidos. Una construcción del espacio equitativa significa permitir que el transporte público prime sobre el privado, tener lugares de trabajo y ocio accesibles para todas las personas, cuidar del medio ambiente y de entornos amigables, permitir que los espacios urbanos sean sostenibles, aptos para el desarrollo de la vida en todos los ciclos vitales. Rompe con la idea de espacios separados por sexo, por ejemplo, zonas comerciales o mercados para mujeres frente a polígonos industriales para hombres. A nadie se le escapa que una mayor presencia femenina en la industria constructiva podría desde luego ayudar a mejorar nuestros entornos, los lugares donde vivimos, con una visión mucho más amplia que la reduccionista impuesta por los roles trasnochados de género.
Muchísimas gracias, Fidel. Como siempre, magníficos los informes que realizas. Y tenemos a Beatriz Oliete. Buenas noches, Beatriz.
Hola, buenas noches, Mar.
Que es socióloga y técnica del Departamento de Proyectos Internacionales de la Fundación Laboral de la Construcción y además es responsable del proyecto Women Can Build, que es el proyecto europeo dirigido a fomentar la igualdad en la formación y la inserción laboral de las mujeres del sector de la construcción. Lo de Women Can Build es que me encanta, te lo tengo que decir, Beatriz. Me parece, de verdad, es que me suena, no es ya, o sea, es que el significado, ¿no? Me encanta, ¿no? Las mujeres pueden construir, ¿no? De verdad, me parece espectacular.
Pues muchas gracias.
Sí, sí, en serio, me parece espectacular. ¿En qué estáis trabajando? ¿Qué es lo que pretendéis, Beatriz, desde la Fundación Laboral de la Construcción?
Pues, a ver, desde la Fundación surge esta iniciativa como respuesta a este reto social fundamental que, como estaba contando Fidel en la introducción, pues todos los datos que ha puesto sobre la mesa, pues un reto social fundamental de alcanzar una sociedad más igualitaria. Y en este caso, desde nuestro ámbito de actuación, que es el sector de la construcción, pues tratar de favorecer la inserción de la mujer en el sector y conseguir un ámbito mucho más igualitario.
Porque perdona, Beatriz, te he interrumpido.
No, iba a decir que un sector históricamente muy masculinizado y donde la tasa de feminización es apenas del 9%.
Que es, la verdad que los datos son un poquito reveladores o muy reveladores en este caso, ¿no? Insertar, por ejemplo, a mujeres en oficios como pintoras, alicatadoras, gruistas, difícil.
Pues sí, la verdad es que es un gran reto, pero bueno, desde la Fundación no nos asustan estos retos. En este sentido teníamos una gran sensibilización hacia este tema y además es que estábamos convencidos de que iba a aportar un sector mucho más aparte de más igualitario, más competitivo al incorporar al mismo pues más del 50% de la población, ¿no? Que ahora mismo es un talento desaprovechado.
Porque se acercan las mujeres a la construcción o no sé si es que no se acercan y además que hay un rechazo o se acercan y realmente o no se acercan y tampoco existe un rechazo porque no se acercan, no sé cómo se están produciendo estos movimientos laborales con respecto a la mujer y este sector.
Pues a ver, te diría, Mar, que esto es multicausal, obedece a múltiples factores y a causas históricas y socioculturales, evidentemente. Hay una asignación de roles y espacios socioeconómicos para cada sexo y en esa asignación tradicional, pues parece que la mujer históricamente no ha tenido espacio en la construcción, que se veía como una actividad muy masculina. Esto está cambiando, obviamente estas barreras histórico-culturales están cambiando, es fruto de los nuevos tiempos y de las nuevas asignaciones de roles, ¿no? Que estamos rompiendo en gran parte gracias a la acción de las mujeres. Uh-huh. Pero centrándome un poco más en cuáles podrían ser esas causas, pues hay tanto causas de las propias mujeres que ellas mismas a veces no se quieren acercar al sector porque no lo ven como atractivo, y luego están las barreras del propio sector, las propias empresas, pues todavía no hay mucha concienciación a la hora de contratar mujeres para los oficios, porque no están acostumbrados, es simplemente una cuestión de costumbre.
Y la verdad es que cuando nos ponemos a imaginar, ¿no? Por ejemplo, una alicatadora, nos cuesta imaginarnos una alicatadora, es como que no lo hemos visto nunca y nos cuesta en nuestro imaginario ponerle forma. Es curiosísimo, si hacemos esta reflexión, ¿no? Cerramos los ojos, por ejemplo, y decimos, venga, voy a pensar en una alicatadora, o voy a pensar en una pintora en una obra. Nos cuesta imaginárnoslo, y la verdad es que no debería de ser así, Beatriz.
Claro, cuesta. Yo he de decir que desde que estoy con este proyecto me cuesta mucho menos, porque claro, una parte fundamental de este proyecto es la recogida de testimonios de mujeres que ya están trabajando en el sector, en esta parte de oficios, porque bueno, pues consideramos que es muy importante dotar de referentes para que en el momento en el que tenemos esos referentes sociales, es lo que tú dices, ya no nos cuesta tanto imaginar.
Claro.
Y claro, yo ahora mismo que estamos entrevistando a tantas mujeres, que estamos viendo en nuestros centros de formación a mujeres hacer certificados de profesionalidad y cursos especializados, pues ya no me cuesta, ya hablo con ellas y encima ellas te transmiten una ilusión y una motivación por la profesión que es impresionante, y ya, pues la verdad es que lo veo natural, y lo que me cuesta es entender por qué no hay más.
Ahí está. Los referentes, que la importancia que tienen. Mira, Beatriz, está África, Carmen, y vamos a entablar un diálogo, así que adelante.
Hola Beatriz, buenas noches, soy África Caracena. Mira, te estoy escuchando y es que me está entrando muchísima añoranza, porque yo participé en los primeros años de este siglo XXI en un proyecto, una iniciativa comunitaria igual, que se llamaba Construyendo Futuro para las mujeres en el sector de la construcción, en el que participó la Fundación Laboral de la Construcción, y era un proyecto promovido por el Instituto Andaluz de la Mujer. Participaban las centrales sindicales y una organización de mujeres empresarias cooperativistas, y la entidad para la que yo desempeño mi función profesional. Y la verdad es que, bueno, poquito hemos evolucionado. Sí me gusta ver que por lo menos el trabajo que hicimos con la entidad a la que tú representas, pues al parecer ahora vosotros sois líderes de esa iniciativa europea del año 2018. ¿Y cuáles son las medidas de formación concreta y de concienciación y sensibilización? Porque entiendo que es la labor más importante en las empresas del sector que se llevan a cabo de la mano de este proyecto.
Pues mira, en las empresas es una de las acciones que vamos a desarrollar, porque si conoces la fundación sabes que somos un organismo paritario, que estamos formado por la patronal de la construcción y los sindicatos, y entonces nosotros vamos a desarrollar las acciones en lo que es nuestro ámbito de actuación, que es la parte de formación propiamente dicha, de profesorado de FP y centros de FP, y luego otra parte en empresas a través de nuestra patronal. Vamos a conseguir su apoyo para elaborar un plan de acción, y lo que vamos a hacer en este caso con las empresas es orientarlas, sobre todo a las pequeñas empresas, que es donde más dificultad pueden tener a la hora de dar la bienvenida a las mujeres, porque las grandes empresas ya están más acostumbradas, o sea, hay más mujeres en puestos técnicos y quizá es algo que poco a poco va calando, pero en las pequeñas empresas, que como sabes forman la gran parte del tejido empresarial del sector, pues ahí hemos visto que era muy necesario orientarlas para la promoción del equilibrio de género y la contratación de mujeres. Entonces vamos a hacer entrevistas a empresarios y empresarias del sector, a mujeres que ya están trabajando dentro, y a partir de ahí vamos a desarrollar un plan de acción y una serie de medidas de apoyo público que ya veremos viendo cómo se van concretando, porque todo esto dependerá también un poco de los resultados de esas entrevistas con los empresarios y empresarias.
Los empresarios son reacios a tener mujeres, los empresarios de la construcción son muy reacios a tener mujeres en sus plantillas.
Pues fíjate, hay de todo. Lo que nosotros estamos viendo con el proyecto es que, por lo menos a los que se acercan a preguntarnos por el proyecto, es todo lo contrario, es bastante sensibilidad con el tema. Es verdad que la mayoría de los que nos han preguntado son grandes empresas que han conocido el proyecto y se han interesado y nos han dicho, oye, en cuanto que tengáis mujeres formadas, enviárnoslas, que queremos contar con ellas, o incluso empresas formadas por mujeres, que son de mujeres emprendedoras, y que han dicho, bueno, yo quiero colaborar con la causa, quiero contratar mujeres. Hay un poco de todo. Luego está la empresa más tradicional, donde aún le cuesta, pues le cuesta tanto introducir métodos de trabajo innovadores como esta innovación social que puede ser contratar mujeres, ¿no? Uh-huh. Es un poco, pues si conoces el sector, pues hay un poco de todo, claro.
Hola, buenas noches Beatriz, soy Mari Carmen Moreno. Mira, me atrae mucho el trabajo que hacéis desde el proyecto Women Can Build, porque me gusta tener esa perspectiva internacional que nos ayuda a situar a nuestro país en torno a un tema, en este caso la mujer en el sector de la construcción. En las encuestas que habéis hecho para detectar las necesidades del sector, ¿qué os habéis encontrado? Y me gustaría saber también si en esos resultados habéis encontrado diferencias entre los distintos países que conformáis el proyecto.
Pues mira, te voy a contar, Carmen, de estos primeros resultados de las encuestas que hemos hecho a formadores de formación profesional del sector para elaborar un informe sobre la igualdad en la práctica docente en la construcción, pues lo que hemos visto es que no hay gran diferencia entre los países en cuanto a este tema, ni en cuanto a la concienciación, ni en cuanto a la persistencia de estereotipos que influyen todavía en la formación, en las brechas de género, ¿no?, que están influyendo. Aunque sí que hemos visto, como que yo destacaría, que en el caso de España, por ejemplo, eran bastante más positivos y estaban como con más sensibilidad a la hora de, porque nosotros les preguntábamos al final de la encuesta si les gustaría participar en un curso de formación de género para la práctica docente, y que si creían que eso les iba a mejorar su práctica docente, y llamaba mucho la atención la diferencia entre los resultados de España y del resto de los países, porque en España sí que creían que les iba a ayudar a mejorar su práctica docente, y en el resto de los países no estaban tan convencidos.
Bueno, qué buena noticia.
Es verdad que sí, es verdad que en España yo creo que con este tema de la mujer y de la igualdad de género estamos siendo bastante pioneros en Europa. Uh-huh. Hay otros países que es verdad que están en otro nivel, que ya quizá no están en otro escalón y consideran que ya han desarrollado todas las acciones que cabía desarrollar, y quizá están un poco más dormidos, ¿no? Y nosotros desde España, que veíamos un reto muy importante, pues creo que estamos reaccionando de una manera muy positiva.
Que estamos más peleones, ¿no?
Sí, yo creo que sí, es la sensación que tengo. No sé si es por mi entorno y por todo esto del proyecto, que al final te ves un poco que, pues eso, que permean todo lo que es tu vida, ¿no?, en el día a día. Uh-huh. Y no sé si es por eso que ya mi percepción está un poco...
Cuando hablamos de educación de formación, por ejemplo, no sé, estamos hablando también de formación profesional, y realmente cuando se habla de formación profesional, quizás a lo mejor habría que fomentar un poquito más el hecho de que las chavalas jóvenes, que las chicas jóvenes se acerquen más a estas profesiones.
Sí, desde luego, eso es muy importante. Nosotros en el proyecto, es verdad que es un proyecto pequeñito, dentro de que es de ámbito de actuación europeo, pues tiene el presupuesto que tiene y el ámbito temporal que tiene, entonces es nada más que un pequeño paso, aunque sea positivo. Y desde el proyecto hay una de las actuaciones que está prevista realizar, es hacer unos grupos de discusión en institutos para ver un poco pues la idea que tienen los chicos y las chicas jóvenes acerca del sector, ver cuáles pueden ser sus prejuicios o los estereotipos que tienen acerca del sector, por qué no se acercan al sector a formarse o qué es lo que les puede atraer. Ver un poco en esa fase inicial, ¿no?, donde podemos todavía captar la atención de los futuros profesionales.
Claro, estoy un poco así, reflexión un poquito en alto, porque claro, imagínate, yo llego a mi padre y le digo: papá, quiero ser albañil, quiero ser gruista, o quiero ser alicatadora.
Sí.
Yo creo que le hubiera dado un pasmo directamente.
Claro. Sí,
y las familias son muy importantes a la hora de encaminar tus pasos, ¿no? Quizá a lo mejor en las familias, de los núcleos familiares, tendríamos que desengrasarlos un poquito y tenerlos un poquito más abiertos a otras opciones, ¿no? No que nos coarten nuestro camino, nuestra libertad de elección, porque haya profesiones o haya trabajos que sean aparentemente más propios de un rol o de otro, ¿no? Carmen, ¿querías decir algo? Sí,
sí, mira, conectando con lo que estabas comentando, se me estaba ocurriendo, Beatriz, que a lo mejor un colectivo con el que podríais trabajar desde el proyecto sería el de orientadores y orientadoras de secundaria.
Sí.
Porque son gente que tienen un papel muy activo en orientar, como es su función en el devenir profesional de los chicos y chicas que están acabando la secundaria. Y bueno, si desde ahí se les empuja y se les presenta esta opción, es que yo creo que ni lo contemplamos, es que a mí ni se me hubiera ocurrido
no lo evaluamos.
Pensarlo, la verdad.
Sí, desde luego. Pues mira, Carmen, te voy a decir que en el proyecto, una de las otra de las acciones que vamos a desarrollar, aparte de dar esta formación a los formadores de formación profesional, es vamos a hacer un manual para los orientadores, para los orientadores laborales, que va a estar, es un manual que va a estar disponible para todos los orientadores que quieran acceder a él, y que vamos a difundir para que todos los orientadores lo conozcan y lo apliquen, y que va a estar específicamente dirigido para esto, ¿no? Para tratar de poner el foco en el sector y darle una nueva perspectiva a la orientación dentro del sector. Sí, porque desde luego es fundamental, Carmen, muy importante. Sí, sí. Fíjate, comentaba Mar lo de que, pues si que una chica joven diga, pues que voy a ser albañil o que voy a ser gruista. Nosotros tenemos una alumna en el curso de FP de sondeos y excavaciones, pues una chiquita muy joven, que entró con 17 años. Yo creo que ya habrá terminado, porque empezó cuando inició el proyecto y ya habrá terminado seguramente la formación. Y bueno, en el caso de esta chica es que su padre tenía una empresa de construcción pequeñita.
Sí, eso y, lo hemos observado, sí.
Claro, entonces ella contaba que pues desde que era pequeña siempre había estado rodeada de las herramientas de su padre, ¿no? Y que era con lo que jugaba y que le gustaba y que le llamó la atención. Y que cuando tuvo que elegir carrera le dijo a su padre, me quiero dedicar a la construcción. Y su padre dijo, bueno, pues fenomenal, pero ve a formarte primero,
claro.
que es muy importante para cualquier profesión. Y ahí la tenemos en el curso de sondeos y excavaciones, manejando las grúas y...
Sí, sí, estáis haciendo un trabajo magnífico, Beatriz, desde la Fundación, de verdad.
La verdad que estamos encantados.
Seguid con ello porque os veo con las ideas, no sé qué os parece África, Carmen, yo veo las ideas clarísimas, sí. Beatriz, el camino muy claro también, la meta, el objetivo también clarísimo, y con un argumentario, con una base y muy bien, de verdad, fundado, y creo que con ideas muy claras de lo que es dar pasos adelante para que la mujer se integre de pleno derecho, desde luego, en este sector, un sector que indudablemente tiene que dar trabajo no solamente a los chicos, sino también a las chicas, ¿no?
Además, desde luego. Beatriz, es un sector que ahora mismo está demandando cualificación profesional y que está demandando además que las cualidades se acrediten formativamente, con lo cual puede ser una oportunidad también para las mujeres que vayan saliendo de esa formación profesional, ¿no?
Totalmente, es una oportunidad para las mujeres y es una oportunidad para las empresas, para la competitividad de las empresas.
Totalmente,
porque,
de acuerdo.
Claro, es cuestión de atraer el talento y los profesionales cualificados, sean hombres o mujeres, que se dediquen al sector. Es la idea. La verdad es que sí, totalmente. Y como decía África, desde hacía tiempo que en el sector no se hacía algo en este sentido. Yo creo que precisamente desde ese proyecto Equal que ella comentaba, y ya desde la Fundación veníamos desde hacía tiempo rumiando esta idea, y ya cuando a principios de 2017 surgió la posibilidad de plantear esta iniciativa, bueno, pues enseguida nos pusimos manos a la obra y bueno, con nuestros socios europeos, y la verdad es que está teniendo muchísimo, muchísimo impacto el proyecto y muchísimo, está generando muchísimo interés en empresas, profesionales, público en general. La verdad es que estamos encantadísimos.
Yo me encanta, tengo que decírtelo, te estoy escuchando y estoy embelesada, así que sí, es verdad.
Eso es porque yo estoy muy motivada con el proyecto.
No, pero contagias esa motivación, pero la contagias desde un punto de vista realista, posible, y sobre todo con una base en datos, argumentos y formación, educación y promoción. Entonces, de verdad está muy bien construido, le veo de verdad unos mimbres magníficos, ¿no? Y creo que va a obtener magníficos resultados, de verdad, este proyecto. Beatriz, un placer haber contado contigo, pues, en La Mirada en Canal Sur Radio.
Muchísimas gracias, Mar, muchísimas gracias de participar en La Mirada y de haber puesto voz al proyecto Women Can Build.
Que no será la última vez, no lo descartes.
Vale,
no pienses
nada,
que te has librado de nosotras y nosotros. No,
cuando
de momento
queráis.
No.
Cuando queráis, la próxima vez me voy allí y así visito vuestra maravillosa tierra.
Totalmente, que te va a encantar sin duda. Sí. Beatriz, muchas gracias. Gracias.
Gracias a vosotras.
Enhorabuena.
Yo soy Cremades.
Yo Pepe La Rosa.
¿Y qué hacemos aquí?